La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Hola amigos, muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder López, César Hernández, Andrea Mateos. Muchas gracias por su participación, por su colaboración. Sin ellos, este programa no podría realizarse. También muchas gracias a José Luis Vázquez ahí en los controles, que nos está haciendo el favor de monitorear y llevar la emisión de esta semana. El día de hoy nos acompaña la maestra Andrea Silvia Ambriz. Ella es una académica de la Universidad de Guadalajara, concretamente de la Escuela Preparatoria número 13, con un proyecto muy interesante: hablar de arte, hablar de barrio, hablar de los artistas a veces invisibles. Ese es un trabajo que tiene como propósito, me imagino, rescatar y sacar precisamente a la luz a los artistas. Buenos días, maestra, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Pues qué bueno que nos acompaña, porque hemos dado seguimiento a sus redes sociales, en donde está haciendo un trabajo muy interesante en cuanto a una cartografía de artistas de barrio. Vamos empezando por el concepto de artistas de barrio. ¿De dónde nace la idea de rescatar a los artistas de barrio, que muchas veces son invisibles para las instituciones y hacen un trabajo arduo, a veces difícil de colocar, difícil de ser vistos?
Sí, pues justamente lo acabas de mencionar. Yo me dedico a la música desde que tenía 8 años y bueno, gran parte de mi trayectoria la he vivido en conjunto con colegas que se dedican a la música y a la música en las calles, ¿no? A la música urbana, a la música callejera. Y bueno, me ha tocado vivir muy de cerca e incluso en carne propia pues las problemáticas que giran en torno a los artistas que no tienen pues ese reconocimiento que deberían, ¿no? Y que muchas veces su trabajo pues no se ve como trabajo realmente, se ve más como un hobby. Hay muchos estereotipos en torno a la figura del artista, como ese bohemio que pues vive en la chorcha, ¿no? Y no se valora muchas veces el trabajo que está detrás de los artistas de todas las disciplinas. Digo, yo he tenido más el contacto con músicos, pero de igual manera lo he tenido con escritores, con pintores, con teatreros. Y claramente es un trabajo complicado que lleva muchas horas de esfuerzo y que muchas veces no es valorado. Y así como mencionas, es claramente invisible para muchos de los habitantes y para incluso dentro de las instituciones culturales de nuestro estado. Guadalajara es reconocida como una de las ciudades con mayor gestación de artistas a nivel, o sea, en Latinoamérica, y también es una de las ciudades con mayor migración de artistas, precisamente por la falta de oportunidades, la falta de empleo y muchas otras problemáticas que giran en torno a la figura de estos artistas, que si muchas veces no pertenecen a ciertas élites o a ciertos grupos, pues bien lo dices, pasan desapercibidos y pues incluso algunos que tienen trabajos excelentes, que son reconocidos en otras partes del mundo, pues aquí no sabemos ni sus nombres, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a dar un pequeño giro, porque dar algunos antecedentes de la maestra Andrea Silva Ambriz. ¿Qué tan difícil es compaginar, conllevar la actividad artística y la docencia?
Pues creo que yo he decidido llevar la docencia de la mano de lo que han sido pues mis carreras. Yo estudié la licenciatura en Letras Hispánicas y también estudié el técnico en música en el Instituto Cultural Cabañas. Y justamente las materias que yo imparto tienen que ver con estas dos ramas. Un tiempo di los talleres de música dentro de la Prepa 13 y posteriormente en este momento me encuentro dando materias que tienen que ver muy directamente con el área de comunicación, con el área de lenguaje, ¿no? Entonces, sí es complejo en el sentido de que muchas veces, y creo que los amigos artistas no me dejarán mentir, pues uno deja de hacer arte para poder hacer arte, ¿no? O sea, es como...
A ver, eso es interesante, ¿cómo estuvo eso?
Sí. Pues al momento de que te dedicas al arte, la verdad es que es muy complicado solo dedicarte al arte. O sea, las entradas de dinero, la parte económica es complicada. Entonces, pues por lo general terminamos siendo personas que tienen multiempleos, ¿no? Algunos con mayor estabilidad, aunque la mayoría con poca estabilidad. Y entonces, pues sabemos personas como yo que tenemos la docencia como esa parte fija, esa parte un poco más de trabajo estable, más seguro, y a la par, pues llevamos en el tiempo que nos resta nuestra actividad artística. Pero a eso me refiero, con que tenemos que dejar de hacer arte para hacer arte, porque somos nosotros los que generalmente sustentamos nuestra labor artística, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí termina siendo más como esta parte del poco tiempo libre que te queda, pues dedicarlo a eso. Y la verdad es que el arte es muy celoso. Yo pienso que para realmente hacer un trabajo artístico que tenga una trascendencia y que valga mucho la pena, pues son muchas las horas que hay que dedicar. Entonces sí es complicado y muchas veces uno quisiera o soñaría con poder dedicarse tan solo a eso que le apasiona. Aunque bueno, en mi caso tengo la ventaja de que la verdad sí me gusta mucho dar clases, es otro de los trabajos que siempre quise tener. No fue así como que, ay, pues no me queda de otra y ahora lo voy a hacer. No, al contrario, la verdad es que siempre, desde que entré a Letras, pues yo llevaba la idea de poder compartir esa parte con chavos. Yo pues soy maestra de prepa y es un nivel que a mí me encanta dar clases. Y pues bueno, estamos ahí con el gusto del mundo, pero sí claro que es complicado poder lidiar entre estas dos partes, ¿no? La artística, la docente y las demás cosas que luego surgen en torno a la vida de uno, pues.
Aunque parece que hay una línea, hay un hilo conductor en la biografía académica de Andrea Silva, y esta línea tiene que ver, por ejemplo, con dedicarse a la música desde los 8 años y luego, por ejemplo, estudiar en el Cabañas, el uh-huh. técnico en música, y después letras hispánicas, y ahora se encuentra en
la maestría en gestión y desarrollo cultural.
Así es. Uh-huh. Este proyecto de la cartografía del rescate de los artistas de barrio, ¿nace aquí en esta maestría?
Bueno, nace antes de entrar a la maestría. Yo quería hacer un proyecto justamente en el barrio del Santuario, porque es un barrio con el que yo me he vinculado pues desde hace muchísimos años. Nunca he vivido ahí, pero pues he pasado gran parte de mi vida en ese sitio. Tuve un negocio ahí, formé parte del coro del santuario por algunos años. Estudié en la prepa Jalisco, que si bien no está como tal dentro del barrio, está muy cerca.
Es la mejor prepa del mundo.
¿Verdad? Sí, sí lo es. Al menos a mí me fascina y me trae muy buenos recuerdos. Entonces, pues mis rumbos siempre tenían que ver precisamente con la zona centro de la ciudad, a la cual yo le tengo un cariño enorme. Y luego, bueno, entré al CUSH, ¿no?, a estudiar letras, y entonces mi camino era del CUSH al Hospicio Cabañas, luego al Santuario, y pues así andaba. Entonces, pues me di cuenta de que era un barrio en el que realmente se gestaba un tipo de relaciones que en los espacios donde yo vivía realmente no sucedían, ¿no? Porque los barrios tienen un tipo de vida que se diferencia mucho de otras zonas territoriales, ¿no? Como las colonias o los cotos. El barrio parece que fuera una ciudad pequeñita en sí mismo, con un tipo de relaciones bastante cercanas entre las personas, ¿no? La mayoría de personas que ha vivido ahí desde hace mucho tiempo, pues se conocen entre sí, se apoyan. Hay pues un comercio bastante grande y todo gira en torno precisamente a espacios comunes, ¿no? Que en este caso sería el templo, por ejemplo, el mercado y la plaza, ¿no? Que es como el eje de los barrios. Entonces, eso permite precisamente que se gesten un tipo de relaciones mucho más cercanas que en otras zonas, ¿no?, de la ciudad. Y yo me di cuenta de eso y fue algo que a mí me fascinó. Posteriormente, amigos míos, muy cercanos, músicos todos, vivieron en una casa dentro del barrio del Santuario por la calle de Hospital, que se convirtió en una casa de mucho valor para todos nosotros que éramos parte de ese grupo de amigos, ¿no? Porque ahí ensayaban, porque ahí nos juntábamos, ahí hacíamos noches bohemias, tardes bohemias, ¿no? Entonces, era un espacio que se convirtió en ese hogar común de muchos artistas. Y le agarramos mucho cariño a la zona también por eso, ¿no? Y es una casa que, bueno, ahorita no sé si todavía, pero por mucho tiempo albergó a artistas. Y justamente este barrio, pues nos hemos encontrado con que es una zona que está repleta de creadores, así como muchas otras de Guadalajara, pero que muchas veces, pues la gente no se da cuenta porque muchos grupos de estos están a puerta cerrada, solamente entre los que tienen pues ese contacto en el mundo de la cultura, pues conocen que se encuentran ahí, pero no es tan fácil darte cuenta siempre. Entonces, parte de los objetivos de esta cartografía, pues era precisamente visibilizar ese trabajo que a veces se hace a puertas cerradas o a veces no, y aún así no es reconocido. Es una zona bastante marcada por estigmas, ¿no? Esto de la venta de medicinas, pues todo mundo ubica el barrio del santuario como el barrio de las medicinas. Empieza a ser un barrio inseguro, la gente empieza a mudarse, hay muchas casas abandonadas. Ahorita la zona centro de la ciudad, pues se han ido más de 300,000 habitantes, o sea, más de 300,000 personas que vivían ahí se han mudado del centro, precisamente porque ha sido una zona que ha dado un giro completamente comercial y sí tiene muchas problemáticas en torno a inseguridad, hay muchas personas en situación de calle, muchos migrantes que se refugian en esa zona también. Entonces, esto preocupa a los habitantes y se mudan, y al quedarse la zona pues más deshabitada, sigue dando pie a que existan más problemáticas, ¿no? Entonces, pues también al ver todo esto y de la voz de los vecinos y de lo que ellos me comenzaron a contar, pues yo quise hacer un proyecto que pudiera darle otra vista al barrio, como recualificar ese aspecto tan estigmatizado que tiene y visibilizar que también es una zona pues de creadores, de arte, y no solamente esa zona de venta de medicamentos.
Eso le da mucho sentido, muchísimo sentido a la actividad que estás desarrollando, porque no solamente pues el rescate artístico y de los creadores de la zona y del barrio, sino tiene que ver con el barrio mismo, tiene que ver con la vida, con la dinámica, un poquito como proyectar el futuro de ese barrio añorado, de ese barrio añorable, que no deje de serlo, ¿no?
Así es.
En muchos otros contextos hemos hablado de la reconstrucción del tejido social, y me parece que eso es lo que se está haciendo con este proyecto, ¿no?
Sí, bueno, se busca precisamente hacer... Antes de entrar a la maestría, yo empecé a hacer entrevistas a los habitantes del barrio, así como bueno, habitantes que no están relacionados con la cultura y también artistas del barrio, para conocer un poco más acerca del contexto, de las necesidades que existían en torno al mismo y también, de las oportunidades, ¿no? Porque yo no quería hacer un proyecto que no atendiera a la realidad. Al principio yo dije, bueno, hacemos una plataforma artística, llevamos actividades cada semana, que eso sea como el proyecto. Pero después me di cuenta de que hacer eso sin acercarme a la zona de manera más profunda, hacer entrevistas donde yo obtuviese mayor conocimiento respecto al entorno, pues me iba a llevar a hacer lo que se hace muchísimo desde la gestión cultural y que a mí me parece que suele ser un error, que es precisamente hacer proyectos desde el desconocimiento total de los territorios. Porque si los habitantes no se adueñan del proyecto cultural que tú estás llevando, ese proyecto no va a trascender. Y muchas veces termina siendo como muchos de las iniciativas que vienen desde el gobierno, que es como, pues te mando un mariachi cada semana y con eso yo cumplo, pero pues no hay un acercamiento real a las necesidades. Son proyectos que muchas veces rayan en la superficialidad, ¿no? Y no trascienden ni generan realmente, como tú mencionas, un cambio o una mejora en el tejido social, o no promueven la comunicación entre los habitantes, la mejora de las relaciones, ¿no? La cohesión. No hay nada de eso porque son proyectos que no atienden a ninguna necesidad real, como digo. O sea, parten de la nada.
Pues mucho, muy interesante. Yo recuerdo hace mucho tiempo en el santuario tuve una oportunidad de oro. De oro. En aquel tiempo se abrió una galería, un centro cultural galería, se llamaba La Grieta. Estoy hablando de 1990, tal vez antes de 1990. La dirigía Gustavo Domínguez, en aquel momento estudiante de cine, ahora un connotado documentalista. Y ahí tuve la oportunidad de escuchar a León Chávez Teixeiro. Pero era una casita tan pequeñita, era un letrero tan pequeñito que solo los que estábamos en busca de esas actividades nos dimos cuenta de que eso existía. Y entrábamos a ver las exposiciones de escultura, de pintura, las conferencias, etcétera. Y esa oportunidad de haber visto a León Chávez en ese momento ahí. Sin embargo, desapareció. Muy poco tiempo, Duró muy poco tiempo porque parece que es muy complicado sostener una institución de este tipo, ¿no? Me imagino que la tarea que estás haciendo de la cartografía se va a enfrentar a ese reto, se está enfrentando a ese reto de que el artista está y al ratito ya no está, por razones financieras, por razones personales. ¿Qué pasa con ese reto?
Sí, la verdad es que como lo mencionas, es un reto muy grande. Ahorita yo estoy conviviendo muy de cerca con directivos de centros culturales independientes, que debo decir que en la zona han abierto muchos. Eso me da mucho gusto porque sin duda hay una oportunidad de cambio para el territorio, de mejora, a través de estos espacios que tratan de acercar precisamente las artes, la cultura a las personas, hacerla un poco más accesible, porque muchas veces, pues también la verdad es que el arte a lo largo de la historia ha sido un tanto elitista. Entonces, estos espacios que gratuitamente ofrecen actividades y que permiten a una mayoría de artistas que tengan un foro para la expresión de sus creaciones, pues la verdad es que son muy, muy necesarios dentro de los territorios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo mapeados alrededor de 20 espacios por la zona. No todos están como tal dentro del territorio del santuario, pero bueno, ahí entra una cuestión que también tiene que ver con la concepción de la territorialidad, ¿no? Muchas veces a mí me dicen artistas, bueno, es que yo, según mi, no sé, mi contrato con la CFE, pues yo no entro dentro del barrio del santuario, ¿no? Pero yo lo siento como mío. O sea, yo siento que mi barrio es el santuario porque ahí es donde me desarrollo, ahí es donde hago mi trabajo, donde me la paso, no sé, comiéndome una nieve, qué sé yo. Entonces, aquí estamos tomando como territorio un concepto que tiene o atiende más a la parte de la identidad que a la parte realmente de un trabajo cartográfico con limitaciones territoriales exactas, ¿no? Es más un trabajo de con qué. Más bien, las personas se identifican con ese territorio, lo sienten suyo y a partir de ahí podemos empezar a hacer un trabajo también de mapeo. Y eso es muchas veces más valioso que, por ejemplo, que tu contrato diga que perteneces ahí, ¿no? O que
Claro.
la arquidiócesis y su mapa diga que perteneces ahí. Si tú te sientes que perteneces ahí, pues qué más razón, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de los centros culturales, justamente, pues algo que mencionan ellos es la falta de apoyos y la falta de visibilidad que existe de estos espacios. La verdad es que yo lo he vivido muy de cerca. Cada martes, por ejemplo, en un centro cultural que se llama Arcadia, que está en Hospital y Paseo Alcalde, hay micrófono abierto, hay lectura de poesía, hay muchos, pues actividades muy interesantes. Pero yo cada martes veo a la misma gente, ¿no? Que por lo regular son personas, que por cierto les tengo un gran cariño, pero que ya están vinculadas a ese mundo, pues, de la cultura, a las letras, a la música, a la pintura. Y entonces vemos que la gente que está en ese centro cultural Arcadia luego es la misma gente que va al Tártaro y es la misma gente que va a la Valentiana. O sea, se repiten los públicos. Y nos damos cuenta de que realmente el resto de los habitantes no convive con esos espacios culturales. Muchas veces no saben ni qué tipo de actividades se llevan a cabo ahí. No hay un acercamiento. Y, por ejemplo, a mí me tocó, al estar realizando este proyecto, estoy ahorita vinculándome también con la parte de la iglesia, del santuario, porque pues claramente es un eje principal en el barrio. Y entonces me decía el padre Guadalupe, que es precisamente el párroco de ahí, ¿no? Me dice, porque lo cité en Arcadia, nos vimos ahí, él, otras personas del barrio y yo. Y entonces me dicen, es que jamás habíamos entrado a este lugar. Si no hubiera sido porque tú nos invitas, o sea, lo habíamos visto y nos había dado algo de curiosidad, dice el padre, pero yo sentía como que no era un lugar al que yo pudiera entrar así como con esa libertad, ¿no? Yo pensé que incluso, pues, a lo mejor iba a ser como un tema de cuidado que un padre entrara a estos lugares. Pero son lugares en donde precisamente es una apertura que yo he visto muy grande a las ideas, al tipo de personalidad, al tipo de filosofía de vida, ¿no? Entonces yo le dije, no, o sea, al contrario, qué bueno que exista esa pluralidad de pensamiento que venga aquí, que se debata, que se compartan ideas, ¿no? Esa es la idea de los centros culturales independientes, precisamente. Y bueno, la verdad es que, como dices, suele haber un cambio constante en estos lugares, ¿no? Casa Alcalde, por ejemplo, que era uno de los espacios más relevantes de ahí de la zona, pues ahorita está cerrado por un problema que tuvieron precisamente con un vecino, una tontería, pero que gracias precisamente a esa falta de conecte, a esa falta de conciencia también muchas veces de las personas respecto a la importancia de que existan estos espacios, pues luego les echan a la policía, empieza a haber ahí como un problema, porque no, es que aquí viene puro drogadicto y que bla, bla, bla. Y realmente no hay ese acercamiento. O sea, viene desde el prejuicio, ¿no? Y claro, no voy a decir que no los haya, pero no es como a lo que se va, pues. Pero no hay ese contacto y entonces pues eso genera que estos espacios no sean valorizados como se debiese. Y tampoco existe, vuelvo a repetir, el apoyo por parte de las instituciones. Al contrario, muchas veces les hacen la vida cansada. Por ejemplo, Sergio Fong, que es un escritor muy, muy conocido.
De las cartoneras.
De las cartoneras. Él tenía el Malasangre, que en su tiempo fue un centro cultural pues muy importante, donde nos reuníamos pues ahora sí que muchos creadores. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, que no había un permiso como tal para un centro cultural. No existía. Entonces a cada rato iban, le cerraban, le clausuraban, hasta que cerró. Y él estuvo trabajando muy arduamente en conjunto con algunos otros personajes de aquí de Guadalajara para que se creara ese permiso de espacios culturales, ¿no? De centros culturales independientes. Pero fue un problemón. Cuando dices, oye, para un permiso de bar, si lo das rapidísimo, y para un centro cultural, haces tan cansada, o sea, pareciera que no quisieran que existieran estos espacios, que son tan relevantes.
Creo que tu trabajo, Andrea, toma un perfil mucho, muy interesante, porque no se trata entonces solamente de dar a conocer a los artistas, identificarlos y darles luz, sacarlos a luz pública, sino también hacer esa otra labor de que la gente de la comunidad, la gente del barrio, conozca estos lugares, se acerque a la cultura y haya un encuentro, una simbiosis de beneficio para unos y para otros. Y me recuerdo una anécdota de una amiga conocida que quería incursionar en el mundo de la cultura y por ahí se le acercó a alguien y le invitó al Tártaro y se sintió tan ofendida porque pensó que le estaba invitando a un antro, a un burdel, ¿no? Se ofendió y se retiró, ¿no? El desconocimiento precisamente de estos espacios y la importancia de estos espacios, como dices. Bueno, hay otro tema muy interesante que según el tiempo, sí nos alcanza a comentar, nos da tiempo. Uh-huh. Es bueno identificar a un artista, pero ¿cuál es el perfil del artista? Muchas veces nosotros tomamos a menos a las personas que trabajan en la calle, que exponen su arte, y a partir de qué concepto trabajas con la invitación para considerarlo artista.
Uh-huh. Pues hay diferentes características que se toman en cuenta. Pero la verdad es que, híjole, esa parte como de conceptualizar al artista es muy complicado, ¿no? Porque hay una gran, ahora sí que lucha en cuanto a conceptos, en cuanto a ideologías de lo que es o no es un artista, de quién se debe considerar o no considerar artista. Entonces, bueno, nosotros estamos tomando como uno de los ejes de referencia, pues los años de experiencia que lleven en el trabajo creativo, si tienen publicaciones, si no las tienen, si han hecho exposiciones, si no las han realizado. Sin embargo, es muy complicado basarnos solo en eso y lo estoy viviendo ahorita, porque, por ejemplo, me he encontrado artistas muy jóvenes que ves su trabajo y dices, a lo mejor no ha expuesto porque no ha tenido la oportunidad o no se ha acercado o simplemente no le ha interesado, que también me ha tocado saber de personas que dicen, no, pues es que yo, como que solamente comparto mi arte a través de redes sociales, etcétera, pero no lo he llevado como otro tipo de recintos públicos, etcétera. Y entonces ahí se complejiza la cuestión, ¿no? Porque de repente también hay quien a lo mejor se dedica a la parte creativa meramente como un hobby, y entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Nosotros sobre todo estamos tomando por artista a quien realmente tiene una pretensión o ha intentado o intenta vivir a través de la creación, ¿no? O sea, eso es una parte importante. Y, por ejemplo, ahorita mencionabas algo respecto a que no sé, vemos a las personas que hacen cierto tipo de expresiones artísticas en la calle y luego los echamos a menos, ¿no? Sin embargo, yo debo decir que muchos artistas de gran valor comparten su trabajo en las calles porque, uno, no hay facilidades para el acceso a los espacios muchas veces, o sea, como a los teatros, a las galerías. Y entonces, bueno, hay que compartir donde se puede. Y muchas veces la calle es el escenario más noble, es el escenario que más buenas experiencias te da. También porque es donde tienes mayor contacto con la gente, ¿no? Y un mayor número de personas y además mayor tipo de personas se te acercan. Y por otra parte también, la verdad es que sí, a través de estos donativos que la gente te da en la calle y demás, pues sí se saca. O sea, la realidad es que sí hay como una parte importante en materia económica que se genera a partir de la cooperación que la gente da en las calles. Entonces, muchos de ellos pues lo hacen como una manera de solventar a veces las carencias económicas, ¿no? Ahora lo vimos con el tema de pandemia, dio un durísimo golpe a la economía, sobre todo a la economía de las personas dedicadas a la cultura, no se diga. Híjole, o sea, yo vi amigos míos regresarse de vivir en Cabos, de vivir en Cancún, porque se cerró todo, se cerraron hoteles, se cerraron restaurantes, se regresaron a vivir acá, a regresarse con sus papás, muchos de ellos, porque no había para rentas, y a vender sus instrumentos, algunos incluso, ¿no? El gobierno dio algunos apoyos, la verdad, muy raquíticos, 3,100 apoyos para una comunidad artística gigantesca, es nada. Y pues yo lo que les digo es, vemos cómo en los discursos sí hay una cuestión de mucha valoración aparente del artista, ¿no? Y Jalisco es la tierra del mariachi, la. Pero ahí estaban los mariacheros pidiendo cooperación en las esquinas durante la pandemia, ¿no?
Sí.
Entonces, uh-huh. ¿Dónde está el apoyo a esa tierra del mariachi? Pues quién sabe. Entonces, sí hay realmente una carencia muy grande en torno a la vida de los artistas en su mayoría. Y entonces no queda de otra más que salir a las calles y buscar las oportunidades ahí, porque sin duda la calle es una oportunidad también. Y en ese sentido es muy importante la labor que realizan los artistas urbanos, los artistas callejeros, porque también forman públicos. Muchas veces eso a lo que, muchas veces eso a lo que la gente no puede llegar de otra manera, se les da a través de la calle y de este tipo de artistas que se animan a estar ahí.
¿Cómo te han recibido los artistas cuando te has entrevistado con ellos y has presentado esta propuesta?
La verdad es que el recibimiento al proyecto ha sido bastante bueno. Debo decir que eso me da muchísimo gusto, porque ha sido un recibimiento a puertas abiertas de la gran mayoría de artistas del barrio. Muchos de ellos muy entusiasmados por ese trabajo de cartografía, por darse a conocer con los mismos habitantes. Dicen, es que muchas veces ni nuestros vecinos saben a qué nos dedicamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ha sido un proyecto muy bien aceptado, también por estos espacios culturales que, pues, la verdad están a la búsqueda de las oportunidades y que en cuanto surge una que puede parecer prometedora, pues habrá que tomarla. Y eso es lo que han estado haciendo conmigo, abrirme las puertas, darme las facilidades. Yo ahorita, pues, hemos hecho encuestas para que se puedan inscribir en la cartografía. Se está haciendo una encuesta vía digital, algunas otras de modo presencial, y además están haciendo entrevistas semiestructuradas para poder recuperar de todos estos artistas, pues, las experiencias, los modos de vida, de las problemáticas, todo lo que gira en torno a su profesión, ¿no? Y también un poco ver de qué manera se han relacionado con los territorios. Y algo que a mí me interesa mucho estudiar también es cómo la creación, el arte de estos personajes, si se liga o no con el territorio, ¿no? En este caso con los barrios, de qué manera se vincula su creación artística con el barrio. Hace poco me tocó entrevistar a Ricardo Castillo, que él nació, precisamente este poeta nació en el barrio del Santuario, y él tiene poemas que hablan del barrio directa o indirectamente. Entonces creo que al final los territorios abonan a la creación y la creación abona al territorio. Y eso es parte también de lo que se quiere visibilizar. Y como bien dices, vincular, hacer un trabajo de vinculación entre los creadores, los habitantes y el propio barrio.
¿Cuántos artistas has contactado hasta ahorita? ¿Existen en tu cartografía?
Bueno, de los que han contestado la encuesta, ahorita tenemos 58, más como otros... Mira, son alrededor de unos 100 artistas ya en total. No todos han contestado encuesta, pero algunos los entrevistamos antes de que la respondieran. Entonces, más o menos son alrededor de 100. Hay más, debo decir. Pero, pues, no con todos hemos logrado llegar. Algunos de repente nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo. Porque también entiendo que andan con muchas ocupaciones. A veces se les olvida y, pues, a mí de repente no me da el tiempo para estar como insistiendo tanto, ¿no? Pero sí son alrededor de 100 creadores que nos hemos encontrado por ahí en la zona. Y como te decías, tenemos también una cartografía, o sea, identificados alrededor de 20 espacios culturales, entre centros culturales independientes, spots culturales, como pueden ser cafés, que también son galería, etcétera. Y bueno, la verdad es que sí nos parece un número vasto, un número significativo, tomando en cuenta que además, como te mencionaba hace rato, es una zona que no está demasiado habitada. Hay mucha gente que trabaja ahí, pero no vive ahí, y hay muchas casas abandonadas también. Entonces, pues es un número significativo.
Ok. Andrea, si no tienes inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con la maestra Andrea Silva Ambriz. Ella es académica de Prepa 13 y con un proyecto muy interesante. Regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy conversando con Andrea Sánchez Ambriz, académica de la Escuela Preparatoria número 13, pero además una promotora cultural muy importante que está gestando este proyecto, Cartografía Cultural del Barrio del Santuario, que es un programa muy interesante. Es el rescate de los artistas de barrio, de los artistas callejeros, es el rescate de los centros culturales y es el rescate de la población para que asista a estas actividades artísticas y culturales que también regeneran el tejido social y le dan vida y le dan otro sentido a la actividad en el barrio mismo, en la ciudad misma. Andrea, quiero empezar esta segunda parte del programa comentándote que en una de mis lecturas cotidianas leía a Boris Cyrulnik. Él es un psiquiatra, un médico psiquiatra que trabaja con la resiliencia, y el día de ayer leía precisamente de que en algunas ciudades, en el año 2000-2004 aproximadamente, algunas ciudades del sur de América, en Brasil y en Colombia, para bajar los índices de delincuencia llevaban artistas que exponían su arte, que presentaban su arte y que hacían talleres con la población. El dato que nos da Cyrulnik en este documento es de que la violencia bajó en un 50%. ¿En qué medida esta actividad que tú estás desarrollando de cartografía cultural, de rescate de los artistas, consideras que impactará? ¿Lo tienes contemplado dentro de tu proyecto?
Sí, pero no como tal dentro de la cartografía. Creo que, y bueno, yo lo digo y lo sostengo, que un trabajo de cartografía no sirve de nada si no genera algo más. Porque, bueno, la cartografía es una identificación, haces una especie de agenda de los artistas. En este caso no lo llamo directorio como tal, porque directorios ya hay muchos. En la ciudad, la misma Secretaría de Cultura tiene un directorio, en Zapopan se está haciendo ahorita un directorio de artistas, pero pues ahí lo tienen, empolvándose, yo creo, porque realmente no sé qué se ha hecho con ese directorio, ¿no? Donde además me doy cuenta que incluyen a ciertos perfiles que yo la verdad no tengo dentro. Por ejemplo, estas personas que luego andan con botargas en el centro y para la foto. O sea, ahí sí siento que sí hay una diferencia entre un creador y alguien que solamente se pone una botarga, que es más como, para mí es más entretenimiento que realmente un trabajo artístico, ¿no? Entonces, creo que la cartografía como tal, si nada más la dejara hasta ahí, pues no va a tener un impacto al grado de poder ayudar en temas de violencia o en temas de cohesión social y demás, porque lo que va a pasar es que a lo mejor, pues nada más van a ver la cartografía virtual los interesados en ver su perfil, o sea, los mismos artistas, y volvemos al círculo de la misma gente en el arte, en la cultura. Entonces, ¿qué se pretende? Bueno, lo que yo pretendo y la tesis que estoy defendiendo es que la cartografía cultural puede ser una herramienta para la vinculación de artistas, habitantes y territorios. Pero ¿a partir de qué? Bueno, a partir de que hago esta identificación con la cartografía, posteriormente en el mes de octubre se llevará a cabo el primer encuentro de artistas de barrio de Guadalajara, que tiene como objetivo tres líneas de generación. La primera es precisamente la vinculación y generar una red entre los creadores de los barrios. La segunda es vincular artista y habitante. Y la tercera es dar un realce a la parte patrimonial del barrio del Santuario, que es donde se llevará a cabo, que será la sede de este encuentro. Entonces, pues las actividades que va a haber son varias. En la mañana va a ser más a modo congreso, con actividades para los creadores, talleres para los creadores, que a partir de estas entrevistas y encuestas, pues nos hemos dado cuenta que son muchas veces hace falta preparación en ciertos temas, por ejemplo, en el tema de procuración de fondos para la creación artística, pues hay creadores que no saben de las convocatorias, no saben, por ejemplo, redactar un proyecto para poder postular a una convocatoria. Entonces, queremos darles estas herramientas a partir de estos talleres. Habrá conferencias dirigidas a los artistas, mesas de diálogo o más bien mesas de discusión, y también algunos paneles. Y por la tarde habrá talleres dirigidos a los habitantes dados por los artistas, es decir, artistas del barrio que ya han aceptado ser talleristas para los habitantes. Estamos buscando claramente que estos talleres puedan ser pagados, no por los habitantes, pero sí que tampoco el artista tenga que regalar su chamba. Y por último, además de estos talleres para los habitantes, habrá también ciertas presentaciones artísticas, claro, para que los mismos habitantes conozcan el trabajo que se gesta en la zona. Es decir, conciertos, obras de teatro, danza, ¿no? Diversas actividades. Y la tercera línea de generación, como te decía, tiene que ver con el rescate patrimonial del barrio. Entonces ahí, en ese sentido, habrá conferencias acerca de la historia del barrio del Santuario, que además pues fue un barrio fundado por Fray Antonio Alcalde, una de las figuras pilares de nuestra ciudad, que además pues era un gran gestor y muy interesado en la parte comunitaria, ¿no? De hacer comunidad, pues. Entonces creo que esa es una parte que no se nos debe olvidar de este personaje. Y bueno, por ahí está invitado el padre Tomás de Híjar a dar una charla en torno a la vida y obra de este personaje. Va a haber un recorrido guiado por los espacios patrimoniales del barrio. Y también, muy importante, habrá un recorrido guiado por los centros culturales para los habitantes. Entonces, cada centro cultural tendrá la oportunidad de mostrar lo que se hace ahí, quizá dar algo como una manera de invitar a que la gente vaya. Y también va a haber una exposición a puertas abiertas de los talleres artísticos que se encuentran en la zona, para que la gente conozca los talleres, vea el trabajo de los pintores, de los escultores, de los artistas gráficos que se encuentran ahí, y pueda precisamente pues comenzar a valorar un poco esa parte cultural que habita el barrio, ¿no? Y que sin duda es tan importante visibilizar. Entonces, son un montón de actividades. Ahorita estoy así como yéndome muy a grandes rasgos, pero la idea es precisamente que esta cartografía a mí me dé el material necesario y el acercamiento necesario para poder vincular de esta manera en este encuentro, que será ahora sí que literal un encuentro, ¿no? Entre estas habitantes, artistas y territorio.
Suena muy interesante y se antoja.
Pues están invitados, claro que sí.
Definitivamente, claro que vamos a estar por allí. Pero quiero preguntarte, ¿y cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto cuesta no solamente en términos económicos, en términos de tiempo, de esfuerzo, de hacer coincidir intenciones de personas, disposiciones, ¿no?
Pues mucho. Y me ha costado ahorita, ahora sí que la vida.
Es que, creo que puede salir una canción de aquí, ¿no?
Sí, no. La verdad es que ha sido un trabajo muy arduo. Yo ahorita tengo un equipo de 6 personas que están trabajando conmigo. Yo empecé sola, como un trabajo de maestría, y poco a poco se han ido sumando algunos compañeros. Mi directora de tesis me ha facilitado el acceso a prestadores de servicio social, que yo les hice la invitación, les dije, bueno, si les gusta el proyecto, pues está la facilidad de que puedan como vincularse con este proyecto al tiempo que también le están ayudando a ella en su investigación. Entonces, pues la verdad es que he tenido una grata experiencia. Por ejemplo, hay un chico que está en la carrera de pianista acompañante en UDG. Uh-huh. Y bueno, él está encantado con el proyecto, me acompaña casi todas las entrevistas y la verdad es que sí es muy enriquecedor, porque al final de cuentas, así como tú estás tratando de otorgarle algo a los artistas y al barrio, ellos también te enriquecen muchísimo con lo que te cuentan, con su filosofía de vida, con lo que te mencionan, ¿no?, en las entrevistas. A mí la verdad es que me han abierto el panorama muchísimas cosas que yo quizá no había tomado en cuenta o no había podido ver. Pero sí es un trabajo, pues, de muchísimo tiempo. O sea, hay días que me salgo a las 6 de la mañana para ir a dar clase y no vuelvo hasta la 1 de la mañana al día siguiente porque tuve entrevistas, porque tuve que estar haciendo trabajo de campo, observación participante, etcétera. Entonces, sí es un trabajo arduo, la verdad. No es sencillo y por lo mismo creo que no se había realizado, al menos por parte de ninguna institución, este tipo de trabajo de cartografía a profundidad y que realmente tratase de rescatar la esencia de estas personas y de estos territorios, ¿no? Y bueno, ¿cuánto cuesta además de la parte del tiempo? Pues claro que también hay una cuestión de recurso económico muy necesaria. Nosotros metimos el proyecto a una convocatoria PECDA el año pasado, que es de la Secretaría de Cultura, y lo ganamos con el proyecto. Y bueno, ese pequeño apoyo monetario nos ayudó para cubrir la primera parte de este proyecto, que fue precisamente todo la generación de la página web, el diseño de imagen, porque cada cosita parece que no, pero le va sumando, ¿no?, al monedero. Y ahora que se viene lo del encuentro, pues claro que también es un costo, y a diferencia de otro tipo de encuentros que muchas veces se cobran a los asistentes, pues acá con esa mirada comunitaria que tiene el proyecto, pues no se puede cobrar. O sea, sería como muy contradictorio decir que es una onda comunitaria y andarles cobrando a los participantes la entrada, ¿no? Entonces, pues lo que yo tengo que hacer y mi trabajo precisamente como gestora es buscar los donativos, los patrocinios, entrar a las convocatorias pertinentes para poder tratar de bajar ese recurso que me permita a mí, pues, solventar este encuentro, ¿no? Entonces, sí es también una chamba en cuestión de estar buscando convocatorias, meter los papeles a las convocatorias, buscar patrocinadores, ir a hablar con empresarios, o sea, todo lo que se pueda para poder generar este proyecto. Que, por cierto, me gustaría contarte que este proyecto se va a Zapopan, ya está pactado allá también. Y bueno, al momento de que yo tuve contacto con las instancias de desarrollo de Zapopan, pues les interesó mucho y al parecer pues vamos para allá con este proyecto, a la zona centro de Zapopan.
Bueno, y fuera de micrófonos me comentabas de que tenías el deseo de llevar este proyecto a los barrios más importantes de la zona metropolitana, ¿no?
Sí, la idea es cubrir al menos los 7 barrios tradicionales de Guadalajara. Claro que va a ser un trabajo de tiempo, por precisamente porque no es solamente un directorio. Si fuera un directorio, pues sería muchísimo más rápido. Pero también estamos generando algunos videos que vamos a utilizar para que la gente pueda ver lo que se está haciendo. Estamos editando, estamos entrevistando. Entonces, todo eso es mucho, mucho tiempo. Y va a ser un trabajo quizá de largo aliento, pero que sin duda creo que va a generar una visibilidad de la comunidad artística que no se había dado. Y esa parte me parece muy importante, sobre todo por lo que te mencionaba respecto a Guadalajara, siendo reconocida fuera como esa tierra tan importante de artistas, pero aquí pues muchas veces no. Entonces nos vamos con los 7 barrios tradicionales primero y posteriormente algunas otras zonas.
Excelente. Y hablando de que Guadalajara está considerada como generadora de artistas que conocen allá y que no conocemos aquí, tienes una beca, vas a ir a España. Platícanos un poquito.
Sí, bueno, Yo desde hace mucho tiempo tenía la idea de poder acrecentar la investigación y poder conocer proyectos que se asemejasen o que tuvieran cierta vinculación con la mirada comunitaria que tiene este proyecto. Y entonces me di cuenta al buscar en mi, para mi marco contextual y el estado del arte y demás, pues que muchos de estos proyectos se generan, sí en parte dentro de Latinoamérica, pero Barcelona es una ciudad donde pues es un referente cultural, yo creo que a nivel mundial, y hay mucho de sentido comunitario en algunos de los proyectos que se generan allá. Entonces, bueno, yo envié a una universidad mi proyecto, literal mandé un correo, ¿no? No se abrió convocatoria. Yo dije, pues bueno, si quiero ir, tengo que buscar la manera, no hay convocatorias abiertas, por pandemia pues como que no estaban abriendo mucho los espacios. Entonces mandé mi proyecto a una universidad de Madrid, a una universidad de Barcelona, y entonces, pues me respondí, de Madrid no tuve respuesta de ningún tipo, ni siquiera de que hayan recibido el correo, ni siquiera sé si lo mandé al correo correcto, capaz que no, porque a veces es un poco difícil encontrar a dónde. Pero en Barcelona sí, y fue muy rápido. Mandé el correo, me respondieron que el coordinador estaba interesado, pero que se encontraba de permiso de paternidad, que además eso me resultó muy interesante. Ajá. Y entonces me dijeron, no, pues te va a responder hasta marzo, porque tenemos que mandarlo al comité de selección y ver que realmente pases como el filtro y que sí te elijan y que alguien tenga ese tema acá para que te pueda como tutorar. Y bueno, pues yo me esperé, ¿no? Dije, si se da, qué bueno, si no, pues lo mando a otros sitios, también en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil y Chile me parecen países con un ejemplo de trabajo comunitario en materia de gestión cultural muy relevante, ¿no? Entonces dije, bueno, si no se da ya, pues busco otra manera. Y bueno, finalmente sí me respondieron en marzo. El coordinador me dijo que estaba muy interesado en mi proyecto y él mismo va a ser mi tutor en España. La estancia podía ser de 1 a 3 meses, sin embargo, pues por lo mismo que se viene el encuentro y todo, yo decidí irme un mes y cachito, que es lo que estaré por allá a partir del 13 de junio. Y pues la idea es precisamente que esta experiencia ayude no solamente a mí a crecer como profesional, sino sobre todo al proyecto, a que se pueda enriquecer, a pulirlo, a trabajarlo con una mirada de personas que han tenido ya una vasta experiencia con este tipo de proyectos, ¿no? Y espero que esto pueda traer muchas cosas benéficas para la misma comunidad que me está apoyando, que es precisamente la comunidad cultural y también los habitantes, el resto de habitantes del barrio del Santuario.
Buscas entonces buscar una especie de un proyecto similar allá en España, encontrar de qué manera te enriqueces, de qué manera se enriquece un proyecto y de alguna manera también de qué manera el proyecto de aquí de Guadalajara puede enriquecer y puede aportar al proyecto que puedas encontrar allá.
Sí, justamente la idea es poder vincular con grupos que trabajan la gestión cultural comunitaria en Barcelona y también con proyectos de cartografía cultural que se han realizado allá. De hecho, allá tienen incluso, sacaron un manual de cartografía cultural de barrios que se me hace muy interesante. Y pues bueno, sí he visto que hay una gran cantidad de estudios en torno al tema del vínculo entre el arte o la actividad creadora y los territorios, que es parte de lo que a mí también me interesa mucho trabajar. Y bueno, la verdad es que como tal yo no tuve una beca, o sea, no me van a cobrar, sí me están becando como la parte de estar allá como estudiante, pero acá en Guadalajara lo que yo hice pues es tratar de buscar un apoyo para la parte de cubrir al menos los gastos del viaje, que suelen ser los más caros, o sea, el traslado. Uh-huh. Y ahorita Secretaría de Cultura tiene abierta una convocatoria que se llama Proyecta Traslados. Justamente yo metí mis papeles para poder acceder a ese apoyo, que es para viajes precisamente que tengan que ver con trabajo artístico, cultural o de gestión. Y bueno, sí me la otorgaron y la verdad estoy muy agradecida porque también va a ser una gran oportunidad el contar con ese apoyo económico para poder ir a España, ¿no? Y creo que la verdad se debe mencionar también que sí existen ciertas convocatorias que ayudan mucho en esa parte a los creadores. Creo que hace falta afinar muchas cosas, porque por ejemplo es una convocatoria por reembolso, entonces por supuesto que hay quien no tiene para pagarlo primero y luego que te lo regresen, pero pues bueno, al menos existe algo y pues vamos con eso.
Y vas abriendo puertas en ese sentido, vas haciendo caminos.
Así es, sí.
Oye, Andrea, ¿y cómo reciben los académicos de la maestría este proyecto? Tu tutor, tu asesor, ¿cómo ven el proyecto? ¿Qué te dicen?
Pues creo que ha sido un recibimiento muy bueno. La verdad es que he tenido una directora de tesis que debo decir que ha sido fabulosa conmigo, ha tenido una apertura muy grande al proyecto, está muy enamorada del proyecto, así como yo. Y creo que eso es muy bueno porque ayuda a dar una guía muchísimo más cercana. Está precisamente de manera muy, o sea, está muy pendiente de mí, del proceso. Ella también tiene una vinculación con el barrio del Santuario, es profesora de la Escuela de Música. Y ellos hacen bastantes proyectos en el barrio del Santuario, sobre todo dentro del templo como tal, hacen conciertos y demás cosas. Entonces, lleva ya bastantes años conociendo la zona y vinculándose. Entonces, creo que esto también ayudó a que el proyecto, pues, la tocara y se encariñara del mismo. Y en cuanto a mis profesores y la coordinadora, creo que también ha sido un recibimiento muy bueno. Por supuesto, la maestría te lo decía hace un momento, es un programa que tiene sus dificultades, sin duda, es muy exigente en muchos sentidos. Al tiempo que estamos haciendo investigación, estamos con otras materias, estamos entregando trabajos, estamos entregando artículos para la revista, o sea, como que hay mucha actividad en torno a la maestría. Y sin embargo, creo que todos hemos logrado salir adelante precisamente gracias al apoyo y la guía de los profesores y profesoras de este programa. Debo decir que tenemos unas maestras de metodología que a mí me han parecido maravillosas, con una metodología de enseñanza muy buena, y que eso nos ha permitido avanzar de manera muy grata en este proceso.
Pues todo un reto, sí. Y mucha actividad por realizar. Finalmente, ¿cómo te ha recibido la comunidad?
Híjole, ha sido un proceso bellísimo para mí. De hecho, he tenido momentos en los que me ha tocado al grado de que me ha sensibilizado de una manera muy, híjole, muy, muy conmovedora. Yo, la verdad es que cuando empecé este proyecto, pues inicié con unas entrevistas a habitantes, quienes me compartían lo que significa para ellos el barrio, la importancia que tiene para ellos este territorio, y también cómo ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Los golpes que ha sufrido, también los cambios positivos que ha tenido, ¿no? Esto de la construcción de la línea 3 y el paso alcalde, que duró bastantes más años de los que les habían dicho, sobre todo la línea 3, pues bueno, le dio un duro golpe a la zona, muy duro, porque pues era una zona de mucho comercio, una zona donde hay incluso un patrimonio gastronómico grande, ¿no? Hay bastante gastronomía que es tradicional de aquí de Jalisco y que, bueno, se quedaron sin gente porque la zona estaba cerrada, había este problema de falta de acceso, era difícil acceder y se volvía también un poco más peligrosa. Entonces, las personas tenían como ya esa sed, ese deseo de que llegara un proyecto que realmente pudiera tener una trascendencia en ese sentido. Y creo que por lo mismo ha sido también recibido el proyecto. Y la gente poco a poco se va apropiando del mismo. Sí nos hace falta todavía vincular más este proceso con los habitantes. Va a haber algunas dinámicas en torno a ello para poderlo, pues que más gente conozca, más vecinos conozcan lo que estamos haciendo y que al llegar el encuentro, pues ya tengan como ese conocimiento de dónde surge el encuentro y con qué fines, ¿no? Y la idea es que este encuentro se pueda repetir de manera constante, o sea, que no sea como que, pues hubo un encuentro y ya jamás volvió a ver, porque entonces se pierde todo, ¿no? Esto tiene que ser un trabajo permanente, al menos yo esperaría que cada 6-8 meses se realizara este encuentro, a lo mejor también estarlo vinculando a otras zonas donde vayamos cartografiando, pero tiene que ser un trabajo también del que la gente se apropie. Porque si los habitantes no se apropian del proyecto y lo sienten como suyo, entonces ahí tenemos un grave problema porque son proyectos que luego se vienen abajo. Ahorita tengo contacto también, por ejemplo, con los danzoneros de la Plaza del Santuario, que es un grupo que tiene más de 20 años bailando ahí. Uh-huh. Y bueno, están cruzando por problemáticas grandes. Por ejemplo, a ellos lo que les molesta mucho es este tipo de cosas, como los jueves que están enviando mariachi, lo enviaron a la hora que ellos ensayaban, en el día que ellos ensayaban, y ¿qué hacen? Pues los desplazan. Cuando ellos son habitantes que llevan años, ¿no?, haciendo uso de ese espacio y subiendo, ahora sí que la visita a la zona, porque mucha gente va los sábados que hay, por ejemplo, Plaza Danzonera, nada más a verlos a ellos, ¿no? Uh-huh. Y que no han recibido nada de apoyo por parte del gobierno. O sea, están con su misma bocinita de hace no sé cuánto tiempo y de ahí en más no pasa. ¿Y qué hacen? Pues mandan un evento, que también es muy bueno que haya mariachi, yo no digo que no, pero es que lo hacen desde el desconocimiento, pues. Lo mandan el día, a la hora que ya hay algo, porque no saben que hay algo. Uh-huh. Entonces, creo que ese desconocimiento por parte de la institución de la cultura que se gesta en los barrios es un grave problema. Porque entonces, en vez de potenciar ese trabajo creativo y artístico que ya se genera en las zonas, envían de fuera y desplazan uh-huh. a lo que ya existe. Y además lo envían un rato, luego se les olvida, es como por cumplir, ¿no? Entonces uh-huh. creo que hace falta bastante también vincular a los creadores con la institución, que la institución conozca lo que tiene para que pueda potenciarlo y apoyarlo.
Políticas culturales que incluyan a los artistas de barrio.
Precisamente y hacen uh-huh. falta mucho, mucho trabajo en materia de políticas culturales. También debo decir que hace falta que las personas y los creadores nos interesemos, por estar al tanto de los cambios en cuestión de política cultural, proponer, estar ahí, ¿no? Pero la verdad es que es un tema bien complicado porque tampoco lo hacen sencillo, ¿no? Hace poco pues se hizo una convocatoria para conformar el Consejo de Cultura del municipio y hubo muy pocos participantes al grado de que pues se va a tener que volver a hacer esta convocatoria, ¿no? Pero creo que también ahí es un problema de comunicación.
Andrea, te quiero agradecerte mucho esta conversación. Estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica. Muchas gracias por tu presencia.
No, pues muchas gracias por su invitación y estamos aquí para lo que se ofrezca.
Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Esta fue la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.